Me alegro de verle muy bien. ¿Se pueden acercar un momentito los portavoces, por favor? Bueno, buenos días de nuevo. Buenos días, consejera. Empezamos la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, empezando con las sustituciones. Grupo Mixto, lo veo ahí. Agrupación Socialista Gomera, Sí Podemos Canarias, Nueva Canaria, el Grupo Partido Popular.
Buenos días, presidenta. Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Gracias. Grupo Nacionalista, Grupo Partido Socialista.
Pedro Sosa, presidenta, sustituye a Omar López.
Muchas gracias. Empezamos con la primera pregunta, oral en comisión, del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cambio de los criterios para permitir el establecimiento de universidades privadas en Canarias, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Apreciada consejera, desde hace ya algunos años estamos notando un auge de universidades privadas en Canarias. No voy a entrar a valorar si esto es bueno o es malo, pero lo cierto es que si hay 50 universidades públicas en el Estado y hay 33 privadas, debería tocarnos 1,9 universidad privada en nuestro territorio, y resulta que llevamos camino de las 6, ¿no? Cosa que a uno lo hace hacerse algunas preguntas, ¿no? Dentro de esas universidades privadas, como usted sabe, está el Atlántico Medio, la Europea de Canarias, el Fernando Pessoa de Canarias, y otra, las Hespérides, que aprobada por el anterior Gobierno de Canarias en 2019, con informes desfavorables del Consejo Universitario de Canarias y de la Secretaría General de Universidades del Estado, aún no ha iniciado ningún tipo de actividad, que yo sepa, por lo menos, ¿no? Desde luego, los requisitos para la implantación de una universidad privada son muy exigentes, ¿no? Usted lo sabe mejor que yo. Desde todo lo que nos dice la Ley Orgánica del 2001 de universidades hasta el decreto del 2015, el Real Decreto correspondiente, ¿no? Y luego está todo lo que significa los requisitos de la unidad técnica de su departamento, ¿no? Donde tienen que ver las cuestiones de los espacios docentes e investigadores, las bibliotecas, el equipamiento informático, instalación y aprobación de estudios, y luego también el análisis de los grados y posgrados de la ANECA y de la CUE, la Agencia de Canaria, ¿no? Correspondiente. O sea que, desde luego, es un tránsito muy, muy, muy delicado, ¿no? Bueno, pues hay una universidad que se está publicitando, y usted conoce el caso de la TEC, Universidad Tecnológica, se está publicitando como que está impartiendo grados y posgrados aparentemente legales, ¿no? Y es una universidad que parece que lo que ha hecho es solicitar e implantarse en Canarias. Se ha implantado y ante esa implantación, el año pasado, en el 2020, el 13 de febrero de 2020, los dos rectores, el doctor Robaina y el doctor, la doctora Aguilar, sacaron un comunicado conjunto donde hablaban de que se estaba haciendo una publicidad equívoca, por lo menos equívoca, ¿no? Yo no quiero entrar en mayores consideraciones, ¿no? Y bueno, que esta universidad no había pasado los filtros necesarios para estar haciendo esa publicidad. Pero resulta que continúan con esa publicidad. Y no solo eso, sino que ante este comunicado, usted debe saber, y yo creo que usted lo sabe ya, la rectora de la Universidad de La Laguna, mi rectora, ha sido denunciada por injurias por los representantes de esta universidad, cuando lo único que ha dicho es que no poseen todavía las calidades para impartir lo que publicitan, ¿no? Es un asunto delicado, ¿no? Porque no sé cuál es el interés tan inusual para estar burlando la legislación vigente, que la hemos nombrado ya, ser advertido por los representantes de las dos universidades públicas nuestras y seguir insistiendo en esta publicidad. Yo creo que a esto hay que ponerle un poco de término, ¿no? Porque, por otra parte, yo creo que muchos de los grados, no solo ya de esta universidad, sino del resto de las universidades privadas que están implantándose, coinciden con grados que ya se imparten en las universidades públicas nuestras, que son grados como más comerciales, y estamos entrando en una dinámica que yo creo que no enriquece lo que puede ser la oferta universitaria en Canarias, que debe ser analizada, y usted lo sabe también, y es una propuesta que hacen los rectores por el Consejo Universitario de Canarias, que tiene un plan de 2010 a 2020, pero yo creo que estamos en un momento de revisar ese plan y ver hasta qué punto podemos darle a todo esto una coherencia tan necesaria para lo que puede significar la impartición docente y la actividad investigadora en nuestras islas.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Tiene usted razón, señor Ramos. Efectivamente, nosotros, y yo creo que todos en general, estamos preocupados por este auge de universidades privadas. Evidentemente, eso está regulado por la ley que usted hizo referencia, la ley orgánica y también el Real Decreto, y nosotros nos ajustamos a eso, evidentemente. También ha aumentado la preocupación que usted tiene y nosotros compartimos con respecto a la denuncia que esta empresa promotora de la universidad ha hecho a la rectora por publicar algo que es cierto, es decir, ellos ahora mismo no tienen la autorización, eso ustedes saben que culmina ese procedimiento en una ley de reconocimiento que se trae a este Parlamento, de reconocimiento o no reconocimiento, podrían ser las dos cosas, que se traía a este Parlamento y eso todavía no ha sucedido, por lo tanto no es universidad. Y es verdad que se publicita como tal, y lo que hace los dos rectores, tanto el señor Robaina en aquel momento como la doctora Aguilar, era precisamente advertir a la ciudadanía de que ellos no eran universidades, no eran y por ese motivo, pues efectivamente la han denunciado. A mí me parece lamentable, claramente, ¿no? Yo espero que ella se pueda defender en los juzgados con solvencia, porque yo creo que tiene totalmente la razón. Ellos primero intentaron que retirara esa publicación que hicieron ambos rectores, y ella dijo que no tenía que retirarlo, y viendo que no, pues efectivamente la han llevado a los juzgados. Bueno, la Consejería de Educación sigue todo el procedimiento que está reglado por esa ley y por ese Real Decreto, sin salirse nada de lo que tiene que hacer, pero entendíamos, después de recibir varias quejas de personas afectadas por esta empresa con respecto a títulos que efectivamente no estaban considerados como tal, tanto profesores que se sienten dañados como alumnos, pues efectivamente, y además la publicidad esta engañosa a la que usted hace referencia, pues efectivamente los servicios jurídicos de la Consejería han considerado la conveniencia de presentarse en Fiscalía y así lo han hecho. ¿No? Porque entendíamos que no somos nosotros quien, esta consejería es la que tiene que dar, quien tiene capacidad para dar la titulación oportuna, y creíamos que quien tenía que dar este pase, y lo ha hecho, como digo, los servicios jurídicos de la consejería. Yo creo que esto va a ayudar a clarificar muchas cosas, y bueno, y el procedimiento sigue, y de hecho próximamente pues se traerá al Parlamento con la propuesta que tiene el Gobierno con respecto a esta universidad. Nosotros, desde luego, somos defensores de las universidades públicas, evidentemente, y entendemos que Canarias, como cualquier otra región, pero Canarias debe tener, donde el esfuerzo debe estar en tener una universidad pública potente, con dos sedes, la de Gran Canaria y de La Laguna, que sean complementarias, que sean fuertes, ¿no? Eso es lo que nos debe ocupar. Y aquellas universidades, como no lo podemos evitar que vengan y que cumplan con todo lo que tengan que cumplir, pues evidentemente tendremos que autorizarlas. Pero estamos también esperanzados en las nuevas modificaciones que desde el Ministerio de Universidades se está haciendo. Ahí hemos participado en esa discusión, que sabe que va a cambiar, y como digo, los requisitos van a ser más exigentes que lo que hasta ahora han sido con las universidades, con la creación de universidades públicas, con respecto al número de grados que tienen que tener y una serie de competencias que hasta ahora no la tenían. Entonces, bueno, eso ya digo que eso nos da un poco más de aliento, ¿no? Pero comparto con usted su preocupación, evidentemente, y yo creo que todos nosotros lo hacemos, porque si se tienen que crear esas universidades, que se crean con todos los requisitos necesarios y con todas las garantías para aquellos estudiantes que quieren optar, porque es libre, de irse a una universidad privada. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Del señor diputado don Manuel Marrero Morales. Ay, perdón. No tiene tiempo. Bueno, le vamos a dar un minuto.
Simplemente, me ha aclarado las cosas, señora consejera. Lo que sí creo que, como decían los rectores el año pasado en ese comunicado, lo que sí sería urgente es la convocatoria del Consejo Universitario de Canarias y analizar tranquilamente y fríamente lo que es hoy la realidad de las universidades públicas, las privadas presentes, y si hay hueco para otras universidades que puedan cubrir lo que puede ser el catálogo de ofrecimiento de títulos de grado y de posgrado para nuestros estudiantes.
Sí, tengo tiempo. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, esa oferta ya está hecha a la rectora de la Universidad de La Laguna y al nuevo rector de la Universidad de Las Palmas para ese encuentro necesario para el tema de los catálogos de... Sí, ya está hecho y próximamente nos reuniremos.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Del señor diputado Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre adecuación del sistema educativo al desarrollo de la LOMLOE, dirigido a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Buenos días, señoría. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora consejera y equipo. Vamos a ver, con la ley anterior que viene a sustituir la LOMLOE, con la LOMCE se nos retrotrajo en algunas cuestiones prácticamente a épocas anteriores a la Ley General de Educación, sobre todo en lo que significaba democracia interna en los centros, participación, capacidad de los consejos escolares, trabas, etcétera, que se ponían para superar. Por tanto, pues ahora viene el reto de desarrollar e ir cumpliendo con ese calendario de implantación. Y hay, pues, algunos hitos que hay que plantear en este tiempo. Uno de ellos es la democracia, la participación y los órganos colegiados. La cuestión, no sé si la presidenta se ha olvidado del tiempo conmigo, pero lo veo que está parado allí. Digo que yo no tengo inconveniente en que esté parado, pero se lo recuerdo. Gracias. La democracia, la participación y los órganos colegiados con cierta capacidad decisoria, pues son imprescindibles recuperarlos de nuevo en la educación. Los consejos escolares, que dejen de ser meramente informativos, como lo fueron en esta etapa anterior, sean el máximo órgano de decisión de los centros y cuente con la participación de los distintos sectores, que siempre algunos hemos batallado para que sea paritario, para que la representación, por ejemplo, de la sociedad conjunta con los profesionales, pues tenga mayor representación, etcétera. La otra cuestión es el impulso a los equipos directivos. A mí el avance en que sean los consejos escolares quienes tomen la decisión sobre la elección de la dirección me parece importante, pero hago hincapié en el equipo directivo frente a lo que se hacía con la ley anterior, que era órgano unipersonal con una capacidad de decisión mucho mayor que la que leyes anteriores le habían atribuido, y que eso no favorecía la democracia interna de los centros, a no ser por voluntad propia de la persona que ostentara la dirección. La otra cuestión es el que el alumnado pues asista a su zona de influencia y no se le segregue. A mí me parece eso una cuestión fundamental, en esa separación que ha habido del alumnado que no se ha admitido en centros privados con fondos públicos, que es una urgencia a solucionar. Ya sabemos que algunos empezaron a autodefenderse empezando a matricular en algunas autonomías o a hacer preinscripciones antes de que la ley entrara en vigor, lo cual no deja de ser curioso, ¿no? Es decir, como la defensa del grupo. Hay otra cuestión que son la evaluación, las repeticiones innecesarias, la promoción del alumnado, que son cuestiones a acometer. Es decir, el sistema educativo nuestro tiene excesivas repeticiones y lo que se necesita precisamente no es la promoción por la promoción, sino la promoción con las garantías suficientes de que hay apoyos en el aula o apoyos externos al aula para que todo alumnado vaya caminando, vaya avanzando en función de sus posibilidades, pero no necesariamente todos tienen que estar con el mismo, saltar el mismo listón al mismo tiempo, porque los ritmos y los procesos educativos son así. Hay otra cuestión que es la reducción del absentismo, el abandono, el fracaso educativo, de manera especial en educación secundaria, que es donde más se nota, que es cuando ya se arrastran más repeticiones, ¿no? Y ahí viene pues el reto de cualificar, certificar al alumnado, ofrecerle formación a lo largo de la vida y también recualificar a mucha gente que se va a quedar en paro, desgraciadamente, y se está quedando, y que es necesario recualificarla para esos nuevas ofertas posibles de empleo, si es que caminamos definitivamente hacia una diversificación de la economía con unas necesidades diferentes. Y ahí la formación profesional va a jugar un papel primordial, importantísimo. La otra cuestión del acceso a las universidades. Vamos a ver, el segundo de los bachilleratos se ha convertido cada año en una especie de curso de adiestramiento para la prueba universitaria. El problema que tenemos es que si lo que pesa más fuera todo el currículum, toda la biografía académica del alumnado, pues resulta que los centros privados concertados, que tratan en muchos casos a sus alumnos como clientes y no como usuarios del sistema, pues resulta que inflan con mucha frecuencia, porque esas notas se ven al final, que aparecen notas pues supervaloradas, y cuando se enfrentan a una prueba objetiva, alumnado procedente de centros públicos y centros privados, como el de la BAU, siempre están por encima, en general, la mayoría, centros públicos con su alumnado. lo cual quiere decir que se trabaja en inferioridad de condiciones a veces con respecto a ese asunto de la valoración anterior. Pero alguna solución hay que tener para que no sea un curso de adiestramiento y de estrés para alumnado y para profesorado, que es tremendo porque lo he vivido personalmente en los centros en que he trabajado. La otra cuestión es el diseño curricular, más flexibilidad. Hay que hacer mucha poda, seguramente, y yo creo que tendría que ser un acierto, y espero, yo coincido que seguramente desde la consejería se está haciendo así, en trabajo a través de los CEP, equipos de profesorado, expertos, etcétera, que vayan aportando cuestiones y que se vaya también haciendo una cosa. Con la ley de Maraval, en su momento, se planteó una especie de, digamos, de comienzo de práctica previa, es decir, de que había que experimentar la parte experimental de lo que se estaba haciendo para luego consolidarla. Y creo que ahí hay que hacer alguna avanzadilla con ese diseño curricular para ir experimentando. Y luego, finalmente, y termino ya, que Canarias tiene que aprovechar lo mucho y bueno que hay en los centros educativos para trabajar, para de alguna forma potenciar el trabajo cooperativo, trabajo en equipo. Y hay una cuestión, que es el apoyo a lo que significa edición de materiales virtuales. Es decir, tenemos que zafarnos del yugo de las editoriales, que supone que cada vez que hay una ley de educación nueva, lo que ocurre es un gran negocio editorial en torno al asunto. Por tanto, en estos momentos en que estamos dando el salto a que haya una mayor presencia virtual en materiales de trabajo, etcétera, había que potenciar más que hubiera materiales exentos de copyright, que estuvieran al servicio de la comunidad educativa y no bajo el yugo de las editoriales. Por tanto, invertir en gratuidad escolar es invertir precisamente en equipos que se dediquen a trabajar en esto, compartir en redes, etcétera. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, presidenta. Pues, señor diputado, evidentemente coincidimos en todo lo que usted ha planteado, ¿no? Es verdad que los cambios serán paulatinos y que ya hemos empezado en este curso 2021 a introducir una serie de cambios. Hace referencia, y yo apoyo absolutamente, que el cambio tan grande que va a haber en los centros con respecto a la participación y el papel que juegan los equipos directivos de los centros, ¿no? El que el Consejo Escolar tenga capacidad para elegir al director en vez de estar impuesto como se hacía en la LONCE. O sea, todo este tipo de cosas van, desde luego, ya se implanta para este curso 2021. Hay algo que le preocupa a usted y a mí también, que eran los procesos de admisión del alumnado de todos los centros que están sostenidos con fondos públicos, referidos exactamente a los centros concertados. Mire, la LOMLOE en ese sentido lo deja muy claro, ¿no? Habla de, primero que nada, la necesidad de escolarización de esos centros educativos. O sea, de la zona, ¿hay necesidad de escolarización o no? Porque eso es lo primero que tenemos que ver. Hay que tener en cuenta también que está en una población con condiciones desfavorables económicamente y culturalmente. Ahí se podrían concertar. O, por ejemplo, que tenga por algún interés pedagógico, por algún proyecto especial que se está haciendo, o bien también tiene mucho en cuenta la proximidad del alumno al centro, ¿no? Cosa que ahora mismo no se tiene. Y otra cosa, por ejemplo, que también tienen preferencias para concertar son aquellos centros que se han constituido como cooperativas de padres. Entonces, esto es un cambio importante con respecto al acceso a los centros o a los conciertos que se dan con los centros privados, ¿no? Todas estas cosas de las que estamos hablando ya se han incluido en este curso 2021. Hay otras, por ejemplo, para el 21-22, ahí hay unos cambios importantes de calado, porque todo esto, como usted sabe, está en la disposición tercera, creo que es donde la disposición quinta, donde hay un calendario de implantación que desde luego nosotros vamos a ir cumpliendo, ¿no? Entonces, en este 21-22 se modifica, hay modificación en la evaluación, hay modificación introducida en las condiciones de titulación de educación secundaria. Ya tenemos la orden de evaluación, ya se la hemos enviado al Consejo Escolar de Canarias para que hicieran el informe pertinente, ya lo han hecho y nos lo han devuelto. Están conformes con todo, me parece que solamente hacen una apreciación con respecto a la repetición de cursos y tal, pero de resto están totalmente conformes con la orden que se les ha dado y el informe que nos han dado de vuelta, ¿no? En ese sentido también hemos avanzado. Tenemos también la titulación de las enseñanzas profesionales de música y de danza, que en función de los estudios realizados se consideran para la obtención, o sea, consideran como título, ya tienen el título de bachillerato de arte. Después está, como usted bien decía, las modificaciones que afectan al currículum y a la organización. Ya estamos empezando a crear los equipos con profesores, con asesores de SEP, con expertos, para poder hacer un currículum en condiciones. Esa idea que usted ha planteado me parece buena, y yo creo que ahí vamos a valorarlo. Yo creo que el director general lo tiene previsto, pero no obstante se lo recordaré, la necesidad de que quizás en este curso podamos introducir ya como pilotaje alguno de estas modificaciones del currículum, ¿no?, para ver cómo funcionan. Yo creo que eso es una buena cosa, ¿no? Los nuevos diseños curriculares, como usted sabe, se van a plantear en el 22-23 y en el 23-24, y por eso es importante ir haciéndolos ya. Y la prueba de acceso a los estudios universitarios, que también se va a cambiar. No, ahí se va a hacer un cambio importante en la BAU, ¿no? Esto será diseñado previa consulta con las comunidades autónomas. Nosotros en la conferencia sectorial pues participamos, evidentemente, y en la previa, que se hace siempre en la preparatoria donde van los técnicos, también se está trabajando en profundidad en esta materia, ¿no? Es decir, vamos a ir modificando en función del calendario que plantea el Ministerio, y aquí en Canarias pues haciendo las labores que tenemos que hacer, ¿no? Yo me gustaría que pasara poco el tiempo, porque entiendo que esta ley es una ley que favorece mucho al alumnado, que pone al alumno, como usted sabe, en el centro de interés, ¿no? Y yo creo que cuanto antes pase estas cosas, mejor. Lo que pasa es que los tiempos son los que se determinen. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. De la señora diputada doña Melody Mendoza Rodríguez, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre valoración del plazo de 2 años para que todos los estudiantes que soliciten ayuda puedan saber si van a tener beca oficial antes que comience el curso, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Señora consejera, el motivo de mi pregunta es debido a la información que salió el pasado 28 de enero en los medios de comunicación sobre los ministerios de Educación y Universidades, en el que se comprometieron a que en el plazo de 2 años todos los estudiantes que soliciten ayuda podrán conocer si van a contar con beca oficial antes de que comience el curso. Si bien es cierto que esta cuestión no se va a poder hacer efectiva hasta el curso 2022-2023, debido evidentemente a que hay que realizar reformas en la gestión administrativa para poder conseguirlo, la realidad es que en caso de materializarse sí que va a suponer un alivio considerable para los estudiantes y para la familia. Hay que tener en cuenta que hasta el momento y en situaciones normales el alumnado que solicita la beca del Ministerio no la recibe en Navidades o incluso posteriormente, lo que obliga a que muchas familias pues tengan que hacer auténticos encajes de bolsillos para asumir el coste de los primeros meses del curso por adelantado. Es un alivio para todas las familias que lo necesiten, pero sobre todo para los estudiantes de las islas no capitalinas, a los que les supone un gran desembolso inicial el tener que desplazarse a otra isla, porque hay que cubrir, como usted bien sabe, en ocasiones alquileres, desplazamientos, en fin, realizar una vida fuera de su domicilio familiar. Pero es que además también el hecho de conocer antes de que comience el curso si se dispone de beca del Ministerio va a permitir también un abanico de posibilidades enormes, incluso el permitir que más alumnos y familias puedan optar a que sus hijos tengan acceso a la educación superior, algo tan importante como eso, porque la realidad es que hay familias que no se pueden permitir ese desembolso inicial de los primeros meses, y eso en muchas ocasiones o en varias ocasiones conlleva a que sus hijos no puedan desplazarse a otra isla a continuar con su formación o la formación que les gustaría, y optan por otro tipo de formación que quizás se imparta en su isla, pero no la que se imparte fuera de ella. Por tanto, la decisión que está tomando el Ministerio respecto a este asunto nos parece una decisión acertada, porque ayuda a eliminar dificultades que en ocasiones pues existen. esta realidad, las que somos de las personas que somos de Islas Capitalinas o las que nos hemos formado fuera de nuestra isla de residencia, la conocemos muy bien. Señora consejera, por tanto, nos gustaría saber de qué forma va a afectar la decisión del Ministerio a la beca del Gobierno de Canarias, porque entiendo que esto también va a permitir que también se agilice la tramitación de la beca del Gobierno y, por tanto, pues, en consecuencia, pues tampoco se reciba esta beca tan tarde, porque en muchas ocasiones, lamentablemente, ha ocurrido, se recibe la beca del Gobierno de Canarias casi al finalizar el curso. Entiendo que esta decisión del Ministerio va a afectar positivamente a la beca del Gobierno de Canarias. Finalizo insistiendo que esta agilización en el trámite de la beca daría mayores opciones a los jóvenes y a las familias, con mayor incidencia a los residentes de las islas no capitalinas, y se va a convertir en la alternativa idónea para que los alumnos y las familias tengan todas las mismas oportunidades y no se vean en la tesitura de declinar, como he dicho, el dar el salto a la formación superior por el simple hecho de no poder hacer frente económicamente. Recordar por último también que está aprobado en nuestro RED, en el artículo 23, que el Estado colabore con la comunidad autónoma para establecer un programa específico de becas de estudios y de desplazamiento adicionales a los estudiantes de islas no capitalinas que tengan que estudiar su curso o sus estudios académicos fuera de su isla de origen. Nos gustaría que se insistiese en este asunto y que el Estado cumpliese con este apartado de nuestro RED, pues hablamos de una materia importante como es la educación, en la que todos los recursos, estamos convencidos que todos los recursos que se puedan captar y todos los recursos que se puedan invertir en educación es el euro mejor invertido que podemos destinar, sin duda alguna. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias. Mire, el día 15 de febrero, en la Conferencia General de Política Universitaria, cuando el ministro anunció que efectivamente tiene interés y que va a ser que los alumnos puedan saber de antemano si van a obtener beca o no, me pareció que era, desde luego, muy acertado. Eso es una reivindicación de hace muchos años. Todas las familias quieren saber si se pueden comprometer a mandar a sus hijos antes de enviarlos, evidentemente, y por lo tanto me pareció, de verdad, yo creo que todas las comunidades que allí presentes valoraron muy positivamente y aplaudieron esta decisión del ministro, ¿no? Esto, evidentemente, usted sabe que las becas canarias son complementarias del Estado y que tenemos que saberlas antes, ¿no? Ya, pero así todo, haremos todo lo posible para que efectivamente sea con ese tiempo previo para que las familias se queden tranquilas y lo sepan. Es verdad que nosotros ya estamos trabajando para adelantar los próximos, independientemente que sean 2 años nos hemos dado de plazo, ya de todas formas la Dirección General de Universidades ya está trabajando para adelantar los plazos de la próxima convocatoria, como las ayudas de desplazamiento entre islas, que eso es algo que conocemos muy bien usted y yo por ser de isla menor, la importancia que eso tiene. Pero claro, todo esto no se puede llevar a cabo sin una colaboración de las universidades, porque hasta que ellas no nos den las notas y nos den las, no podemos nosotros actuar, ¿no? Normalmente hay un convenio con ellas, no hay problema. Hay otras universidades de fuera que ahí sí es verdad que no existen convenios, pero en las universidades públicas canarias no tenemos esa dificultad. Esos datos de rendimiento, en cuanto nos dé, nosotros empezamos a trabajar y, de hecho, así se lo hemos comentado a las universidades para que efectivamente empecemos ya desde esta primavera a hacer los deberes. No vamos a hacer, no vamos a conseguir lo mismo que cuando el Ministerio adelante sus plazos, como digo, porque las becas nuestras son complementarias de las de ellos, hasta que ellos no sepamos si dan o no dan a un alumno determinado, nosotros no podemos actuar, pero desde luego van a haber un cambio radical en antes y después de aplicar esta norma que el Ministerio de Universidades quiere hacer. Entonces nosotros, por supuesto, lo aplaudimos y ponemos todas las condiciones para que nuestros alumnos canarios puedan gozar de esta iniciativa que nos parece fundamental para las familias canarias. Gracias.
Gracias, señora consejera. ¿Quiere intervenir? Gracias. De la señora diputada doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Parlamentario Popular, sobre conocimiento por la inspección educativa del problema de absentismo escolar en menores en la comarca noroeste de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera. Bueno, el absentismo escolar representa uno de los grandes problemas y los grandes retos a los que se enfrenta nuestra tierra. No en vano, Canarias es la sexta comunidad educativa con mayor tasa de abandono escolar. En La Palma tenemos un problema, yo diría que grave. El pasado mes de febrero, pues el Cabildo y los tres ayuntamientos de la comarca de la isla, Tijarafe, Punta Gorda y Gracia, se reunieron para abordar este tema. Pues queremos saber cuál es el papel que ha jugado, que está jugando Educación en este tema, y también, pues, en este caso, la Fiscalía de Menores, porque de momento pues han sido incapaces de abordarlo y resolverlo. Y además, en los últimos años pues no ha hecho más que crecer. Los datos que tenemos actualmente sitúan a Punta Gorda, en este caso, con 3 casos, a Tijarafe con 4, y a Grafía, donde está el principal problema, con más de 15. Son datos que nos parecen aislados. Si los analizamos aisladamente, nos parecerían insuficientes como para abordar que tenemos un problema. Pero si comparamos, por ejemplo, con la isla de Tenerife, donde con casi 1 millón de personas se registran oficialmente 3 casos en fiscalía, pues la verdad que los datos son cuanto menos preocupantes. La comarca oeste de la isla de La Palma, con apenas 7.000 habitantes, pues estamos hablando de que podemos hacer frente a más de 20 casos. El absentismo no solamente de forma aislada, sino también, por supuesto, a niños y niñas con más de 6 años que están sin escolarizar. Bueno, todos sabemos, obviamente, que es obligatoria, y lo peor de todo es que quizás llegan incluso a la edad donde la educación deja de serlo y no se han escolarizado en toda su vida. Los ayuntamientos en este caso se ven solos, sin recursos, son ayuntamientos además pequeños y sin herramientas por sí solos para resolverlo. Todos estos casos de no escolarización en Grafía, precisamente, pues yo creo que están relacionados, vinculados, pues esa población ocupa que hay en la zona desde hace muchísimos años, con menores fuera del sistema educativo, menores fuera del sistema sanitario e incluso fuera del sistema civil, porque ni siquiera han sido registrados. Canarias no tiene un problema grave de falta de escolarización, por eso nos sorprende tanto, señora consejera, pues estos datos. Queremos saber si usted, pues me imagino que lo conocerá, qué papel ha jugado la consejería y sigue jugando, y qué podemos hacer para resolverlo. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias. Bien, yo creo que hay que diferenciar lo que es un alumno absentista de alumnos no escolarizados. Conocemos que los absentistas son aquellos que, estando escolarizados, no tienen no van a clase de manera regular, ¿no? En ambos casos, nosotros tenemos, de los que están escolarizados, que es lo que podemos saber, los que están, desde luego, los desconocemos. Nos pueden llegar rumores, pero desde luego nosotros lo que controlamos a través del protocolo que está establecido es, cuando un niño tiene faltas reiteradas en clase sin justificar, pues evidentemente, como digo, se aplica el protocolo, y es en este caso los servicios municipales quienes actúan, bien a través de sus servicios sociales, a ver cuál es el motivo, y también con la colaboración de la inspección educativa. Nosotros tenemos constancia en ese control de ese absentismo, tenemos constancia que hay una treintena de alumnos y alumnas en la comarca noreste de la isla de La Palma, que será esa a la que ustedes hacen referencia, y que sé que está, que la inspección colabora, pero desde luego son los ayuntamientos quienes tienen que intervenir en este caso. Son ustedes, digo ustedes porque sé que usted es concejal de ese ayuntamiento, quien tiene que dar cuenta a los servicios sociales y de ahí hacer una investigación a ver cuál es el motivo, porque en algunos casos muchos de estos niños están en desamparo absoluto, o bien porque hay familias que entienden que prefieren no escolarizarlos y trabajar ellos en casa, ¿no? Todo eso está regulado y desde luego incurren en un delito, ¿no? Tanto los que no están escolarizados como los que estando tienen ese absentismo tan grande. Entonces, nuestro papel desde la Consejería es de total colaboración, pero la responsabilidad última y primera la tienen los ayuntamientos. Eso no quita que cualquier cosa que, por supuesto, necesiten desde la inspección educativa, lo tengamos, pero desde luego la responsabilidad, como digo, es, según establece la ley, las bases de régimen local son de los ayuntamientos.
Gracias, señora consejera. ¿Desea venir, señora diputada? Tiene 225.
Gracias, presidenta. Gracias, señora consejera. Sí, efectivamente. Bueno, no soy concejal en uno de esos tres ayuntamientos, pero bueno, es verdad que conozco las realidades municipales, como la conoce usted, y soy consciente de hasta dónde llega la responsabilidad. Sí que es verdad que, bueno, como le decía antes, estos tres ayuntamientos a lo mejor tienen una persona en servicios sociales o es la que lleva este tema. En el caso de Arafia, por ejemplo, que es el ayuntamiento más pequeño, en este caso de los tres, pues realmente aborda un problema que se escapa de sus posibilidades. Es decir, ellos solamente los servicios sociales no pueden hacer frente, porque además le digo que es un problema que viene desde hace muchísimos años. Yo creo que el tema de la COVID-19 todavía ha venido a empeorarlo más, porque obviamente muchas familias, como usted bien dice, optan por no mandar a sus hijos al colegio porque entienden que la educación en casa, además con el tema de la pandemia, pues es mejor, pero obviamente están al margen de la ley porque han cumplido ya más de 6 años y por tanto están obligadas a escolarizarlas. Me consta que el ayuntamiento hace y ha hecho lo que ha podido, que ha intervenido fiscalía, pero bueno, pues sí le pido que si ustedes de la consejería puede también, a través de la inspección, pues hacer un seguimiento de estos casos y en cualquier caso hablar con los ayuntamientos y poner a disposición pues los recursos que también tenga la consejería en la isla de La Palma para que esto no siga ocurriendo y, por supuesto, para que todos estos menores que sus familias han decidido que no se escolaricen, pues que no estén al margen del sistema educativo, que entren lo antes posible al mismo y que este problema ya grande, como le digo un número, pues no se siga agrandando. Pero bueno, le agradezco su respuesta y seguiremos pendientes de este tema. Muchísimas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera. 3 minutos.
Sí, nada, señora diputada. Yo creo, por supuesto, ya me puse a disposición de lo que necesite para esto, pero, y me permite esta orientación, yo creo que también hay un cabildo que también tiene unos servicios sociales que quizás pueda echarle una mano a aquellos ayuntamientos pequeños que efectivamente tienen un déficit en personal, sobre todo en servicios sociales, que puedan echar una mano importante. Pero desde luego que eso no quiere decir que nosotros no nos pongamos a disposición. Lo único es que la ley le da la competencia a quien la tiene, que es el ayuntamiento. Nosotros podemos colaborar cada vez que necesiten algo, pero la responsabilidad no me puedo meter en algo que no me corresponde, ¿no? Nada más que dejarle de...
Gracias, señora consejera. Del señor diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre solicitudes recibidas del Ayuntamiento de Tuinaje y el Cabildo de Fuerteventura para el uso de la residencia Gran Tarajal, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta, señoría, señora consejera. En septiembre del año 2020, el Ayuntamiento de Tuineje solicitaba por escrito la desafectación educativa total o parcial o en parte de la residencia escolar de Gran Tarajal, alegando que era necesario para el uso y disfrute y era necesario para el disfrute de los diferentes colectivos y asociaciones vecinales que existen en el municipio. Por otro lado, había habido un incendio en la residencia y desde la dirección insular se recomendó el cese de las actividades en ella. A raíz de ello, se hizo un informe en la unidad técnica de la dirección de centros que ponía de manifiesto el mal estado del edificio. En octubre se efectuó una reunión entre el Ayuntamiento y la Viceconsejera de Educación, Dolores Rodríguez, y hubo un compromiso de estudiar la cesión, una parte del edificio para lo que es una residencia infantil. En diciembre de 2020, la Dirección Territorial de Educación de Las Palmas emite una resolución contestando al Ayuntamiento de Tuineje que no procede la desafectación educativa del edificio, ya que este no es usado con fines educativos, no porque no sea necesidad educativa en la zona, sino por el mal estado del deterioro en el que se encuentra tras el más cedido en su día a las asociaciones vecinales a las que se refiere el Ayuntamiento y la falta de mantenimiento. En la misma resolución, cuando la emite, no dice que se puede destinar a una guardería. Entonces, nos gustaría saber por parte de la consejería si hay intenciones al final de ceder parte de esa residencia, si hay alguna idea de esa residencia con el futuro, pues destinarla a lo que es a guardería infantil.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra señora consejera.
Ahora. Sí, efectivamente, los escritos están ahí, la solicitud tanto del Ayuntamiento, también del Cabildo, que solicitaban eso. Usted sabe el deterioro que tenía y que sigue manteniendo ese recinto. Y nosotros lo necesitamos para infraestructuras educativas. Por ejemplo, para un aulario del Centro de Educación Especial de Puerto Rosario, necesitamos esa infraestructura. También para aulas de educación obligatoria. Y como ustedes saben, con el plan que estamos elaborando de escuelas infantiles, de manera que permita a esta comunidad autónoma ponerse en la media de la nacional, de la media nacional con respecto al número de plazas para 0 a 3 años, entendíamos que eso era un buen sitio para ubicar una escuela infantil. Entonces, como usted ve, tiene 3 usos, los 3 educativos, ninguno de otro tipo, porque la verdad que así nos hace falta ese suelo para esta infraestructura.
Gracias, señora consejera. ¿Desea intervenir, señor diputado? ¿No? Gracias. El orden del día ha finalizado. Levantamos la sesión. Gracias a todos y a todas.